Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
En esta semana todavía vamos a seguir con los remanentes, lo que quedó de la visita de los Rolling Stones a La Habana, un sueño realizado. Gente que lo escucharon escondidas, otros incluso que sufrieron la represión gubernamental por vestir en el ambiente y el espíritu rocker de los 60, de los 70, de los 80 incluso, y hasta ahora que se ha estado mirando de reojo a las personas que llevan el pelo largo, los pantalones apretados y quieren escuchar solo canciones en inglés.
Así mismo es, Luis Felipe, lo increíble es que los represores de todo esto siguen ahí. Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿cómo se digiere esto? Hay muchas maneras, cada cual tiene su fórmula, su librito para digerirlo, porque lo que sí es cierto es que hay que tirar hacia adelante todos los demás, que no somos los represores, y hay que tirar hacia adelante, pero ellos siguen ahí. Entonces vamos a hablar con un fan de los Rolling Stones que pudo estar en el concierto de este viernes. Se llama Camilo Ernesto Olivera. Habitualmente colabora con la prensa independiente desde Cuba y hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Contacto Cuba. Buenas tardes, Camilo.
Hola, buenas tardes a los oyentes, buenas tardes a ustedes. Gracias, gracias por tenerme acá en este momento y poder un poco hablarles, compartir con ustedes lo que fue la experiencia de este concierto, que realmente es algo excepcional y histórico en la historia del país y bueno, y la historia del rock en Cuba también lo es, sin duda, por las implicaciones que tiene y por el momento que está pasando el rock en Cuba también, que de eso quisiera, aunque sea un poquitico,
tiempo
para abundar en eso.
Claro, para eso es este espacio. Camilo, la mayoría de los cubanos con los que me he carteado, nos hemos puesto enviado mensajes, incluso con los que he hablado, a la mayoría de ellos las expectativas se le quedaron por debajo en cuanto a lo que ofreció los Rolling Stones. Los sorprendieron, la gente había visto los conciertos, sabía por bocas de otros amigos que tienen en el mundo de que era algo espectacular, pero lo de esto los dejó totalmente fríos. ¿Te pasó a ti?
Claro, se establece una especie de contraste aquí, estamos hablando de personas que, o sea, en este caso los integrantes originales de la agrupación, que en su mayoría ya están superando la media centuria de vida. En el caso de por ejemplo, el baterista de Watts, es una persona que tiene ya más de 70 años.
Sí, sí.
Es el mayor de ellos, tengo entendido, es el mayor de ellos. Y estamos hablando de músicos que tienen muchos años de carretera, de personas que quizás, incluso muchos pensaron, bueno, esto forma parte de la nostalgia. No, los Rolling Stones se fueron adaptando durante el tiempo y el espacio a distintas tendencias que iban surgiendo. Fueron capaces de superar momentos muy complejos en su historia de seguir adelante como agrupación y de mantenerse en activo y creando.
Claro,
lo cual,
claro,
en estos momentos es algo que no suele ser lo más común.
Son dúctiles.
Carreras
dúctiles y moldeables.
Claro, el mainstream internacional de la música, las carreras a veces suelen ser muy cortas, el éxito suele ser momentáneo y luego se diluye, y sin embargo los Rolling Stones se han mantenido a través del tiempo como un referente. Hay incluso músicos del mundo del metal y del mundo de géneros, como bueno, géneros que son alternos al rock como el metal, que han sido capaces de entender la historia de los Rolling Stones, son admiradores fervientes del trabajo que ellos hacen, del estilo en escena que tiene Mick Jagger.
No, eso te quería preguntar sobre Mick Jagger, esa energía, de verdad que es envidiable.
Es formidable lo que este señor es capaz de hacer en escena, y eso va a quedar en la memoria de muchas personas aquí, sobre todo en la mente de los jóvenes, que tienden a prejuiciarse un tanto con las personas que tienen otro tipo de otra generación. Aquí hay una tendencia en Cuba que se ha acentuado mucho, que tiene que ver con la misma situación del país, de que las personas mayores como que son otra historia y la mía es muy diferente, y hay como que especie de guetos de existencia en Cuba en ese sentido, y en ese minuto del concierto de Rolling Stone hubo como una especie de concilio, como una especie de armisticio entre generaciones, y todos fueron en pos de ver algo inédito en la historia de este país, y ha sido muy saludable que así haya sido, ¿no?
Una zona franca.
Una especie de zona franca generacional donde todos se unieron y entendieron de qué iba la historia de lo que estaba ocurriendo allí.
Camilo, antes de que se nos vaya el tiempo, porque tenía esta duda, ¿es verdad que la gente se abalanzó y ocupó pegado al escenario, la primera franja?
No pude ver eso exactamente, no lo vi en detalle, no estaba tan cerca, estaba en un punto intermedio dentro del segundo. Ahí había tres segmentos. El primer segmento era el Very Important Person, que era donde estaban personas como Richard Gere, que llegó allí, Richard Gere junto con Naomi Campbell, que llegaron en un determinado momento y se ubicaron adelante. Estaba el señor Antonio Castro Soto del Valle, junto con, creo que el hermano también estaba allí. Habían
la nomenclatura.
Prieto. Esas personas estaban en ese primer segmento adelante, con unas invitaciones de color azul y rojo, que eran las que servían para ese segmento, y estaban otro segmento intermedio donde colocaron a gente de la UJC, miembros del partido, personas, incluso quizás había respuesta rápida, quién sabe, personas de pertenecen a escuelas, como el caso de la Unión de la Universidad de la Ciencia Informática, la UCI. Esas personas estaban en ese segmento intermedio, y ya del limitador de la consola hacia atrás, que estaban las primeras repetidoras de sonido, estaba el público en general, básicamente. Yo logré colarme en el punto en esa franja intermedia y no pude observar si hubo una avalancha realmente de personas.
Eso
en la
dijo la televisión, lo vimos aquí en Miami, que la gente se había abalanzado, como era gratuito, ¿no? ¿El concierto?
Sí, digamos, a ver, en realidad para poder estar en la segunda franja, yo tuve que de alguna manera ingeniármelas para pagar uno de esos tiquecitos que daban para poder acceder ahí, que una invitación, una cosa de esa. O sea, sí, había un negocio armado ahí supongo que
Camilo,
si hubiera tenido la posibilidad, quién sabe.
Sí, en cuanto a los temas y la planificación del concierto, ¿hubo temas que te gustaría haber escuchado o se complació más o menos al público de manera general?
Mira, el balance estuvo bien. Yo incluso tenía un referente porque ellos habían hecho un repertorio de temas muy parecido en el concierto, cuando el segundo concierto que dieron en México, fue el 17 de julio, fue el último que dieron antes de venir a La Habana.
Sí.
Y en La Habana no hubo muchas variaciones realmente, salvo el caso de un tema o dos temas que me vienen a la mente ahora, que los colocaron en otro orden del concierto. O sea, cambiaron un poco el orden, pero en general fue algo muy parecido.
¿Dejaron satisfecho para el final?
Sí, sí, en línea general ellos casi siempre dejan Satisfaction para el final, y en el caso de la gira esta de Olé Olé América Latina, ellos hicieron como una especie de, como un interludio, que buscaban la manera de que hubiera un coro que le hiciera el tema este que ellos tienen, Just Get Always Get What You Want, o así que se llama el tema.
Ajá.
Lo hicieron con un coro, en este caso con el que dirige Dina Guerra, con
Entre Voces. Sí, Entre Voces.
Y que les quedó bien. Después venía Satisfecho. Hubo gente en el público que no tenía el referente de los conciertos anteriores, claro, que pensaron que la cosa quedaba ahí, y no fue así.
Bueno, mejor.
Muchísimo mejor. El factor sorpresa de un concierto que tiene que funcionar, y ellos lo saben.
O sea, tiene una dramaturgia. Realmente. Claro que sí.
Es como una dramaturgia del espectáculo, claro. Y, a ver, mira, una cosa que no quería dejar de explicar, ¿no? Este concierto no solamente llega un momento en Cuba en que las autoridades cubanas querían un poco borrar también el impacto de la visita de Obama. Yo pienso que hubo un poco de estrategia en eso, de colocar un concierto de estas dimensiones en la fecha en que lo colocaron, con la manera en que lo manejaron.
Hubo un cambio de fecha, Camilo, me parece que hubo un cambio de fecha ahí.
Sí, hubo un cambio de fecha porque ellos originalmente venían casi de inmediato que terminaron en México.
Sí.
Antes de la visita de Obama, y por alguna razón, de acuerdo, se pospuso. Incluso los mismos Rolling estuvieron como un poco de acuerdo en eso también, por el tema de la logística que tenían que mover. Era un concierto en un espacio abierto, acababan de trabajar en el Foro Sol, que es un espacio que tiene otras características, y bueno, tenían que mover logística para un concierto de las características que se iba a hacer en La Habana. Pero también, por otra parte, apartando el hecho de que se haya querido un tanto nublar el impacto de la visita de Obama, no, también el concierto de Rolling Stone en La Habana llega en un momento para la historia del rock en Cuba un poco bastante complicado.
¿Por qué?
El gueto institucional que...
Camilo, que nos queda, un minuto, venga.
Right. El gueto institucional que tenía el rock en Cuba, que era la Agencia Cubana de Rock, está pasando por un momento muy complejo porque el teatro que dispone para las presentaciones está en reparación. Y está la situación del teatro, ahora mismo las autoridades no han aclarado qué va a pasar ahí en el futuro, a mediano plazo, si eso va a tener algún tipo de acelerón y se va a poder resolver el problema. Hay agrupaciones que no están trabajando en estos momentos. La situación del rock, y me refiero a los cultores nacionales de género, es complicada.
Uh-huh.
Es complicada.
Hay una agencia oficial.
Hay una agencia oficial que funciona más como un gueto institucional que como una agencia artística, porque hay una serie de funcionalidades que tiene que tener una agencia que esta no las tiene,
claro,
y no las ha tenido nunca, ni siquiera desde el principio. y es muy lamentable que esto sea así, porque ellos supuestamente quisieron hacer esta agencia como un poco para un poco tapar todos esos años de represión que sufrió el género en Cuba, y de pronto no está funcionando como debería ser, y es responsabilidad realmente al final de quien tiene el control de todo.
Bueno, pues te tomo para despedirte unas palabras tuyas, un antes y un después, concierto de los Rolling Stones, así que...
Yo pienso que lo es, sí, y ojalá que el después sea mejor que el antes.
Así mismo es. Gracias, Camilo, por haber estado con nosotros esta tarde. Un abrazo fuerte y cuídate.
Gracias, Iván.
Hasta la próxima.
Amigos, y seguimos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vámonos a una esquina del periodismo independiente, el periodismo ciudadano, ese que le ha dado un nuevo rostro a la manera de relatar esa Cuba que no sale en las postales, esa Cuba que hay algunos que se empeñan en que no aparezca en el mapa.
Y también el periodismo, para particularizar más, periodismo ciudadano rural, que ya es una... Sí. Lo tenemos en Contacto Cuba, ¿cómo
claro,
no?
Claro, claro.
¿Cómo no? Vamos a hablar con Manuel Martínez, que es de Velasco, Holguín. Lo tenemos en línea. Bienvenido nuevamente a este programa, Manuel. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Y ustedes, más o menos, aquí, ya tú sabes, me agradecido de ustedes, porque el mundo conoce, y muchos cubanos conozcan las barbaridades que están pasando debido a la asfixia que tiene la dictadura de los hermanos Castro.
Nos has hablado anteriormente de la presión que ejercen los inspectores estatales, la misma policía, contra los campesinos. Es algo de lo que nos traes ahora. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Mira, el sábado 26 de marzo, 27, no recuerdo bien, fueron unos 5 campesinos de aquí en un camión a los chinos, a un mercado que hay en la ciudad de Holguín. Y un inspector llamado Disney, o el jefe de los inspectores en Holguín, con un grupo de policía, le decomisaron, le quitaron ahí un camión de plátano a 5 campesinos, porque ellos dicen que entraron antes tiempo, no sé, el asunto es que ellos están aficiados y se lo quitaron, no sé si fue decomisado completo o se lo van a pagar a un precio miserable, porque según me contó uno de los muchachos que fue, dice que los detuvieron, los llevaron hacia un lugar para allá por la carretera central.
Con la mercancía y todo, los detuvieron con la mercancía.
Sí, con el camión de mercancía, lo empezaron a bajar. Dice que era criminal ver cómo le robaban en la pesa, porque creo que le dijeron que le iban a pagar un precio que ellos estimaran. Le robaban barbaridad en la pesa.
¿Como un precio copado?
Sí, ellos le iban a pagar lo que ellos consideraban por acopio. El precio copado lo tenía, claro. Pero después estos campesinos vieron cómo le vendían a la población a razón de 2.50 la libra los plátanos que les estaban quitando a ellos. Ellos vieron cuando lo vendían en el mercado allí, del mercado estatal. Que me contó un muchacho de los que le hicieron ese abuso, que salían los plátanos a 2.50, muchos plátanos vendidos ya para ellos.
Claro. ¿Estos son campesinos o intermediarios?
No, ellos son campesinos, campesinos totalmente. Que se pasan la vida trabajando, que no tienen que ver nada con el intermediario.
Y pueden ir ahí a vender sin problema, está legalizado.
Así están viendo ellos cumplían su plan, ellos llevaban papeles de acopio. Entonces dice Ismael García León, que fue uno de los afectados, que dice que a Disney, cuando le hablaban de los papeles de entrega que tenía, le dijeron que esos papeles... que él no le importaba eso. Es bueno que Cuba y el mundo sepa la barbaridad que están haciendo esta gente debido al desespero que tienen, porque saben que no tienen otra opción. Los campesinos no los quieren, ya nadie los quiere, es un abuso, ya es insoportable lo que se hace. Entonces eso lo hacen, mira, yo es bueno que se sepa que eso lo hacen ellos con un medio desesperado que hay, porque ellos ahora no tienen otra opción. Ya Venezuela se les desfondó, ya Obama les está proponiendo lo que les está proponiendo, entonces ellos quieren...
Pero ellos lo hacen fundamentalmente para regular los precios, y pregunto, ¿no? Y poner sus precios a su medida, o sea, el Estado, o porque de verdad esos policías necesitan esos alimentos y se los quedan. ¿Por qué lo hacen, Manuel?
Mira, el tema que ellos ponen es como que quieren que el pueblo compre barato. Eso es una historia. Ellos cuando están muy aficiados, lo compran, son unos corruptos. La mayoría de esos productos van a parar a manos de ellos, o a empresas de ellos, o a lugares que ellos están asfixiados y no tienen cómo usar, entonces se los roban miserablemente, criminalmente, a hombres que necesitan ese dinero, porque en Cuba todo es carísimo, súper caro, lo que ellos te venden es caro, las herbicidas son caras. Uno tiene que esperar que alguien, uno de ellos mismos, se robe las mercancías esas como herbicidas, para entonces tú comprárselas, para echárselas a tu siembra. Eso lo hacen más para ellos resolver problemas de ellos personalmente. Ellos no quieren al pueblo porque nunca lo han querido.
Manuel, legalmente los campesinos están en un limbo. ¿Hay algún tipo de cooperativa, un sindicato ante lo que ellos puedan reclamar? ¿Hay alguien que pueda defender a un campesino que esté así de manera independiente?
No, mira, esas cooperativas son de crédito y servicios y tienen su cooperativa y su organización, pero que es que todo aquí depende del sistema. Depende, aquí no puede haber un sindicato, no puede haber nada, porque todo es contando con el gobierno central. Tú lo viste como Raúl Castro dijo que si había presos políticos, que era el momento que los iba a soltar. ¿Dónde se ha visto eso en el mundo?
Claro, claro. Se de aquí. Mira, hablando de algo como lo de Velasco, por ejemplo, que anteriormente, hace mucho, pero muchos años, yo creo que ya 30 años, era todavía denominado el granero de Cuba. Pero yo recuerdo que después de finales de los 80, ya eso no fue así. A ver, ¿cómo se venden los productos agrícolas en un lugar como Velasco? Porque la mayoría de las quejas que provienen del municipio Jibara y de los pueblecitos aledaños es que eso está como si tuviera los campos de sembrados a 1,000 kilómetros de allí.
Sí, los productos están caros. Están caros en la situación que hay, que el dinero, el gobierno no paga. El dinero,
¿y la producción? ¿Hay baja producción?
Las producciones sí son bajas, porque en el mismo pueblo de Velasco, que es un cascarón, que es un pueblecito chiquito, tú sabes que un plátano regularcito vale 2 pesos. No siempre, pero muchas veces una libra de frijol vale sobre 10 pesos. ¿No?
O sea, cultivado ahí mismo, en el mismo
lugar. Sí, lo que pasa es que lo que ha hecho esa barbaridad es la represión de esta gente, el control total sobre todo. Nadie quiere que lo controlen tanto. Además, eso no da negocio, no da resultado. La gente no puede resolver su problema. No puede, los gastos son horribles. La gente pasa de todo tipo de necesidad.
Tú que eres campesino y que, bueno, ahora estás en esta cuestión de los derechos humanos, diriges un partido político dentro de la oposición, pero también vives de lo que produces. Yo quisiera ir a algo práctico. ¿Qué se pudiera hacer para que los campesinos cubanos mejoren? No sé si hay ideas, si hay un plan de algún partido de la oposición, algún grupo de la sociedad civil independiente. ¿Hay algo que los pueda mejorar más allá de las críticas frías y además verdaderas que hay, que las sabemos todos? ¿Pero hay algo más allá donde la gente pueda sujetarse?
Sí, o no. ¿Cómo no? Claro que hay, casi todos los cubanos lo saben, aunque muchas veces no se dice como hay que decirla, por miedo a la dictadura. Lo primero que había que hacer, tú sabes, que era permitir que este gobierno permitiera un pluripartidismo, donde hubiera libertad, donde se pudiera hacer una reforma agraria. Hay miles de caballería de tierra perdida, donde los productos herbicidas que en Cuba hay, en Cuba entre la herbicida, se repartiera equitativamente o se vendiera en una tienda.
Y una economía de mercado.
Que no hubiera una economía de mercado, que nosotros pudiéramos tener un mercado internacional o un mercado aquí mismo, pero que tuviera relaciones con que se pagara con un precio donde tú pudieras adquirir los productos tuyos cuando tú vendieras tu producto. Pero ¿qué sucede? Que tú lo que le compras a ellos, que ellos mismos buscan la forma de disfrazarlo para que tú lo compres súper caro. Entonces tú lo compras súper caro, entonces ellos quieren que tú le vendas la producción barata. Entonces, mire, no hay camino. No hay equipos, el petróleo es carísimo, las herbicidas son carísimas. Todo eso es culpa únicamente del gobierno.
Esos son los problemas. Vamos a otra parte entonces. ¿Hay propuestas de algún grupo de la sociedad civil encaminada a los campesinos? Porque muchas de ellas van en cuanto a los derechos humanos básicos, ¿no? Como la libertad de expresión, la libertad de prensa y demás, la de movimiento. ¿Has visto tú dentro de la sociedad civil independiente alguien pensando en los campesinos cubanos?
Sí, como no, sí se piensa. Lo que pasa es que no se sale a la luz por el terror. Yo mismo, no, tú sabes, yo soy una persona mayor, no me canso de hablar, de decir cómo pudiera ser, cómo se debe hacer. Y tú sabes que te entienden, porque los cubanos no son brutos, son inteligentes. Pero bueno, de ahí no pasa, ellos se quedan y dicen, si eso pudiera ser, eso es un sueño. Y entonces yo sí trato de sacarlo de ese letargo, decirle si se puede, y la única manera que vamos a erradicar este mal es tratando de hacer fuerza, de plantearlos todos masivamente. Pero bueno, tú sabes que el gobierno cubano ha invalidado este pueblo de una manera asombrosa. Yo espero que sí, ya hay un despertar muy grande, ya se comenta mucho la visita de Obama. Bueno, más o menos ustedes saben el propósito, sí. Lo que está causando, la expectativa, y que a fin de cuentas los Castro están perdidos, ¿viste?
Yo recuerdo que antes en Cuba era una cosa bien vista, ¿no? Ser pequeño agricultor. Eran gente que tenían buen nivel de vida, tenían sus siembras, aunque pasaban trabajo, como tú bien dices, consiguiendo el combustible, los herbicidas. Hoy en día, ser pequeño agricultor, ¿vale la pena o no?
No, hoy en día no vale la pena ser pequeño agricultor. La
o
gente
sea,
lo hace
estar asociado, ¿no? A la NAP, quiero decir.
No, estar asociado a las empresas de ellos, a la... Bueno, claro, yo, perdóname, yo a veces hablo en mi sentido, porque yo de ellos no quiero saber ni tengo que ver nada con ellos. Yo vendo las cositas como puedo. Pero no, el campesino que está asociado a las de estos del Estado es un esclavo. Tiene que simular, tiene que guataquear, como se dice vulgarmente, tiene que... Ay, chico, es triste ver cómo se somete, cómo cualquier tipo ahí, porque viene con unos lapiceros en el bolsillo y amenazando con los de arriba... Se abusa de la gente. No, ser campesino hoy es una odisea, es un riesgo grande, lo que hay que hacerlo, porque ¿de qué otra cosa tú vas a vivir?
Sí, Manuel Martínez León, desde Velasco, en la provincia de Holguín, en el municipio de Jibara. Manuel, ya en un minuto más o menos que nos queda, ¿tú crees que la fuerza calificada que se dedica al trabajo con la tierra, agropecuaria y demás, pudiera ayudar en el momento de un cambio brusco que hubiera en Cuba, un cambio que hubiera ahora mismo de momento, esa fuerza que está calificada, ¿está lista para echar a andar el país?
Si tú dices que hubiera un cambio, que hubiera un cambio.
Si hubiera un cambio ahora mismo, los ingenieros, los técnicos, agrónomos y demás, ¿están listos para echar a andar el país?
Sí, cómo no, hay muchos que sí van a dar la talla y que ellos quieren hacerlo. Y lo mejor que tuvieran, Felipe, fue que si el que no, que carezca de algún recurso o conocimiento, se iba a conseguir. Claro que sí, que el país prosperaría enseguida. Tú sabes que Cuba es una taza de oro y que Cuba tiene
miles de tierra. Y la tierra sigue siendo fértil.
La tierra sigue siendo fértil y está ahí. Y no te preocupes que hay manigua, pero eso se desmonta, hay herbicida, claro. Hay recursos.
Eso es una buena noticia. Escucharlo de tu voz es una buena noticia.
Así mismo es, claro. Manuel, de verdad que ha sido un placer nuevamente tenerte aquí. Salúdanos a tu esposa, que también ha estado con nosotros, Ana Rosa, alguna otra vez en el programa. Suerte con todo lo que te sucede por ahí, con tu lucha particular ahí en la agricultura. Un abrazo, Manuel Martínez León, desde Velasco.
Que Dios los bendiga y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad, ¿eh?
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.